3. Motivación de pertenencia al grupo. Reconozco que nunca he tenido la extrema necesidad de fusionarme con mis compañeros fuera del terreno de juego. Tenía muy claro que mi relación con ellos estaba fundamentada en lo futbolístico. Por mucho que uno lo intente, las relaciones laborales tienen un subtítulo que dice, solo son compañeros de trabajo. Dentro de las instalaciones deportivas iba a muerte con ellos, pero a partir del parking mis obligaciones con ellos eran mínimas. Muchos de mis compañeros se veían a lo largo del día para tomar algo, y cuando me proponían unirme a ellos solo lo hacía si realmente me apetecía. No huía de la soledad de mi hogar porque no me incomodaba estar conmigo mismo. Esa independencia emocional no me restaba ni un solo gramo de compromiso con el equipo. Básicamente necesitaba dejar de sentirme futbolista durante unas horas al día. Me gustaba ser futbolista, pero temía quedarme únicamente en eso. No sabía qué, pero sabía que yo era más que un futbolista, de hecho, sin un balón en las piernas dejamos de ser futbolistas, aunque la sociedad y nosotros mismos tenga grandes dificultades para separar al jugador de la persona. El peso de la profesión es enorme en la construcción de la personalidad de cualquier persona. Solo hay que ver que cuando nos presentamos, poco se tarda en decir cuál es nuestra profesión. Por una parte, es para calibrar el estatus al que se pertenece, pero mayormente es porque al pasar un tercio del día realizando una actividad acabamos siendo eso que hacemos. Con el fútbol es más grave todavía, cuando lo dejamos nos presentan, o presentamos, como exfutbolistas. Como si ser exfutbolista fuese una profesión. Una de las funciones de los uniformes es recordarnos que mientras trabajamos no somos 100% nosotros, sino representantes de una empresa o entidad, y que debemos comportarnos en base a las normas de estas. Por eso cuando se dice que el fútbol es un reflejo de la sociedad estoy totalmente en desacuerdo. El contexto del fútbol no refleja para nada a la sociedad. Para empezar, el fútbol son estados de ánimo llevados al extremo en periodos de tiempo muy cortos. Regularmente, la euforia se puede transformar en decepción absoluta en cuestión de minutos. Por suerte, fuera de los estadios de fútbol eso es menos habitual. Una sociedad tan inestable anímicamente sería caótica, más si cabe. Luego podemos ver cómo los jugadores cuando se dirigen a la autoridad, que es el árbitro. Fuera del fútbol el árbitro sería el policía y el juez al mismo tiempo. Nadie en su sano juicio gritaría un palmo a la cara de un policía o un juez. Al igual que un aficionado cuando no está en el campo no se dedica a abuchear lo que no le gusta ni a insultar a los de la empresa de la competencia. ¿Te imaginas a un repartidor de telepizza insultando a otro de Domino's Pizza al cruzarse con él? Yo no. El fútbol para el futbolista y para el aficionado es solo una parte de sus vidas. Aunque hay aficionados que crean que el fútbol es su vida. Más bien es un entretenimiento estable en el tiempo, y ser de un equipo te da la posibilidad de pertenecer a un grupo, es una de las maneras más sencillas y estables de cubrir la motivación de pertenencia. Nací en Guinea Ecuatorial, llegué a España con 11 meses, me crié en una familia con una mezcla de valores africanos y costumbres españolas. Durante mi infancia tuve más facilidad de entablar amistad con hijos de extranjeros de cualquier nacionalidad y minorías raciales por las similitudes, en este caso de desarraigo. Pero cuando fiché por el Southampton me encontré en una situación extraña, había una enorme población de personas negras, pero fue con los españoles con quienes me sentía más identificado. Incluso iba los martes a un restaurante en el que se hacía una fiesta con música latina. Jamás me habría imaginado bailando canciones de Chayanne, Ricky Martin o Alaska, pero en ese momento, escuchar música latina con todos esos españoles me permitía sentirme parte de algo en una ciudad en la que acababa de aterrizar. Claro que a mis amigos no les contaba esto. Cuando era jugador del Español tenía una relación excelente con mis compañeros, pero mi pertenencia al grupo estaba con mis amigos, la tenía cubierta porque estaba en mi ciudad, y con mi gente la ciudad de uno es aquella en la que pasó su adolescencia, o en la que se hizo rico. El fútbol era una importante pequeña parte de mi vida, el resto de mi vida era mi papel en la familia, mis luchas internas por sentirme cómodo en una sociedad en la que no me veía representado, la ausencia de presentadores negros en la televisión me hacía sentir desubicado. A todo esto, había que sumarle que me encontraba en la adolescencia. El fútbol no podía ser mi vida. Aunque me hubiese ido todo mucho mejor, seguiría teniendo otras preocupaciones que el fútbol ocultaba. No hay nada más cómodo que refugiarse en el trabajo. Cuando uno cree que se debe a su trabajo, lo que en realidad está haciendo es desentenderse de otros aspectos de su vida. No me vale eso de que trabajo 60 horas a la semana para que a mi familia no le falte de nada. Si no estás tú ya les falta mucho. En pleno siglo XXI se sigue alabando a los supertrabajadores. Si trabajar muchas horas es una virtud, ¿por qué no ponemos en un pedestal a los camareros y camareras que hacen jornadas de hasta 16 horas por un sueldo mínimo? Cuando entré en el Español con 13 años no tuve que hacer mucho para encajar en el grupo, mi carácter ayudaba mucho, pero mi habilidad futbolística también. Ser bueno en algo es una llave maestra para abrir muchas puertas aunque hay puertas que hay que derribar con una patada. Estuve 6 años en la cantera Perica, lo cual significa que una vez dentro del grupo nunca tuve que hacer nada para encajar. Sin embargo, eran los que llegaban nuevos quienes hacían más esfuerzo por encajar, incluso llegando a dejar de ser ellos mismos para agradar. Durante 6 años viví en un entorno seguro y pertenecí a la maravillosa minoría, como se conoce al Real Club Deportivo Español. Ser buen futbolista te facilita la integración en cualquier equipo. Bueno, miento, en las selecciones españolas inferiores recibí un trato extraordinario, como todos, pero no me sentí parte del grupo durante los primeros años. El motivo era que asistía a la mayoría de entrenamientos y partidos amistosos, pero no entraba en las convocatorias finales para jugar los campeonatos importantes. Lo que las personas ansiamos no es sentirnos importantes, sino sentirnos útiles, ser parte de algo. Y eso no lo sentía yo. Sentía que, a pesar de estar siempre en el grupo, podía ser reemplazado sin más. Años después volví a sentir la misma inseguridad cuando trabajé con un contrato de 3 meses como tripulante de tren. Fue una experiencia muy positiva, pero nunca antes había tenido un contrato laboral tan corto. Este era mi primer trabajo después de retirarme del fútbol, pero tenía la esperanza de ampliarlo. Pero mis nuevos compañeros, sin mala fe, me advirtieron que en verano era habitual el aumento de este tipo de contratos porque era temporada alta. Aún así, tenía la esperanza de poder ampliar el contrato una vez finalizado el periodo de 3 meses. Por desgracia no me lo ampliaron. Pero no fue hasta 2 semanas antes de la finalización cuando sentí que mi compromiso bajaba unos puntos. Ahora me toca buscar otro trabajo, ¿qué habré hecho mal? Ese tipo de pensamientos se hacían hueco en mi jornada laboral, provocando por momentos un descenso en mi nivel de entusiasmo. Me había entregado en cuerpo y alma a mis tareas, tenía el entusiasmo de un parado ante su primer contrato después de años, pero al ver cómo otros compañeros ya sabían que renovaban me desilusionó. Me sentí fuera de lugar porque inevitablemente me veía fuera. Exactamente como me encontré en la mayoría de equipos en los que jugué. Después de Southampton estuve en 6 equipos, no renové en ninguno de ellos, por lo que os podéis imaginar cómo me sentía un mes de acabar la temporada, como un pez fuera del agua. Trabajaba para ellos, pero ya sabía que no formaba parte de ellos. Aprendes a vivir con eso. Por suerte, el sentimiento de pertenencia es tan grande y necesario durante la temporada, que consigues desarrollar todas tus capacidades de manera comprometida. No ocurre así si eres uno de los jugadores que juega poco o nunca está convocado. Comparten vestuario, pero muchas veces, no se sienten parte del grupo, y eso da lástima. Incluso en el fútbol base veía a compañeros desconectados del grupo porque apenas jugaban. Estas dudas provocaban que el sentimiento de pertenencia lo tuviesen en niveles bajos. Por eso siempre le di importancia a mi relación con mi círculo de amistades, que eran independientes a mi rendimiento deportivo. En Southampton hice amistad con 4 jugadores. Una relación de necesidad. Teníamos algo en común, no éramos ingleses. Ninguno de nosotros iba a tomar cervezas con el núcleo fuerte del vestuario, no nos invitaban. Solo cuando nos encontrábamos en la discoteca nos agregaban al grupo para que disfrutáramos del privilegio que suponía ser futbolistas de primera división, sala VIP, atención. En el momento no caí, pero ni en el Hércules ni en Southampton asistí a alguna cena de equipo porque nadie me invitó. Recuerdo que en el Hércules se montó una cena no oficial, pero no fui. Sin embargo, en Southampton nunca nadie me avisó. Ni siquiera sabía que existían. Fue 16 años más tarde cuando, leyendo una entrevista a uno de los capitanes de esa época, Klaus Lundekvam, en el diario inglés The Guardian, en la que decía que se inició en el alcohol y las drogas en el Southampton. Según él, cada día se juntaban a beber cervezas muchos compañeros. A mí nadie me invitó. No me lo tomo mal, es más, lo agradezco. Pero choca con mi forma de ser porque soy el tipo de persona que no deja que los recién llegados se sientan desatendidos. Cuando llegaban les ayudaba en todo lo que podía, y cuando se valían por sí mismos, daba un paso al lado y los dejaba volar solos. Los introducía en el grupo y daba por finalizada mi labor. De alguna manera me autoadjudicaba la figura del presidente del comité de bienvenida. Aún era demasiado joven para ser mentor de nadie, aunque no pude evitarlo en muchos momentos. Este capítulo es bastante confuso, porque estoy hablando de una motivación que parece que yo siempre he tenido apagada mira, soy escritor. Soy extremadamente social, pero adoro estar solo. Pero esto no me impide que entienda que las personas tengamos la motivación de pertenecer a algún grupo. Lo vemos en la sociedad, especialmente en el mundo de la moda. Cualquiera que quiere pasar desapercibido tiene que seguir la moda mayoritaria. Así de sencillo. Con la misma intención que los soldados en la guerra. Son camaleónicos. Adoptan todas las modas y se mezclan entre la gente, pero no se dan cuenta de que están dejan de ser un poco ellos mismos. Asumo que, para poder socializar de manera justa, debemos dejar una parte de nosotros en casa y darle importancia a los demás. En una relación sana, nadie está por encima de nadie. el ser humano es un animal social, por mucho que lo intentemos evitar. No somos como los perros, que pueden ser separados de sus padres y hermanos y no pasa nada, aunque lo de los vientres de alquiler se asemeja mucho a esto. Siempre tendremos alguna similitud con el prójimo. Son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Depende de uno mismo detectar los puntos de unión, aunque las mentes débiles se centran en las diferencias, por ejemplo, los racistas. Esto lo aprendí fuertemente cuando fui padre. Cada vez que voy al parque con mi hijo sé que tengo algo en común con los otros padres o madres. Dormir poco, las rabietas, la pelea para irnos del parque, el cansancio, la satisfacción de ver a nuestros hijos disfrutar, empujar el columpio mientras miramos el móvil, el papá mira. En definitiva, la paternidad. Y sé que a cualquier lugar al que asista, podré encontrar puntos en común con los asistentes por muy diferentes que nos veamos en apariencia. Hubo una época, justo después de dejar el fútbol, en la que me aficioné a asistir a conferencias, charlas y presentaciones. Recuerdo una con especial cariño, fue en el Instituto de Estudios Norteamericanos de Barcelona. Situado en la Vía Augusta, en la zona alta de Barcelona. El evento era un homenaje a la vida de Pau Casals. Me enteré de dicho acto leyendo la sección de actividades culturales de La Vanguardia, que llegaba cada mañana al colegio donde trabajaba. Después de una excursión escolar a la Casa Museo de Pau Casals en Calafell quedé cautivado, así que decidí asistir. Eran las 19 horas y el público asistente debía tener una media de 50 años. Yo era con diferencia el más joven, 30, y el más negro. Disfrute de cada palabra del acto. El conductor del acto era presentador de TV3. Se le notaban las tablas. Había conexión entre presentador y asistentes. El momento cumbre llegó cuando una mujer de unos 25 años, anunciada en el póster, interpretó la novena sinfonía de Bach con un violonchelo. Sin duda, una de mis piezas favoritas después de ver a Pau Casals interpretándola en la ONU. No pude evitar las lágrimas al recordar a mi tía Rosa fallecida unos años antes. No fui el único que lloró, pero cada cual tenía sus motivos. Imagino que muchas de las personas que allí se encontraban recordaban su juventud durante el franquismo. Pau Casals vivió exiliado desde 1939 a 1973 del régimen de Franco. A pesar de las diferencias, en la sala todos teníamos algo en común, la admiración por Pau Casals. De vuelta a la moda, aunque huyas de ella, te acaba atrapando, porque, a no ser que te hagas tu propia ropa seguirás alguna moda. Aún así, lo más probable es que acabes vistiendo con pantalones hechos con retales que parecen sacos. Lo cual te hará formar parte de una legión de alternativos que se alejan de la sociedad para acabar viviendo en otra sociedad. Bingo, una mucho más homogénea de la que huyen. De vuelta al fútbol, ese gran elemento socializador, este 2019 he vivido el final de la temporada de Primera División siguiendo al Real Club Deportivo Español como comentarista en la cadena SER Cataluña. Ha sido un año apoteósico. Después de 12 años se clasificaron para competiciones europeas. Concretamente para la Europa League, como séptimo clasificado. Esta temporada ha entrado en las entrañas del mundo perico a través de la interacción con periodistas, aficionados y jugadores. Me he dado cuenta de que los clubes de fútbol son auténticas redes sociales en las que no hace falta registrarse. Algunos van al estadio cada semana, otros cuando pueden, otros nunca, pero todos tienen algo en común, el amor a unos colores. Cualquier grada de fútbol es una muestra clara de la necesidad de pertenencia a un grupo. El motivo de este párrafo es una fotografía en particular. En esta aparecía un grupo de aficionados al Real Club Deportivo Español posando en el césped invadido una vez corroborada la clasificación del Español en el último partido de Liga contra la Real Sociedad. Esa misma foto se repetía en cada rincón del estadio con diferentes personajes. La particularidad de esta foto es que conozco a tres de las cinco personas que posaban. Uno es comunista declarado, otro de derechas más bien moderado. Me hizo gracia la foto porque en redes sociales, cuando se trata de política, chocan continuamente, pero cuando se trata del Real Club Deportivo Español, cada uno con sus preferencias y opiniones, no dudan en animar a ir al estadio juntos. Por muy alejados que estemos en muchos aspectos de la vida, las personas necesitamos dejar nuestras diferencias a un costado para hacer fuerza en un frente en común. En este caso, animar a un equipo de fútbol. Parece algo evidente, pero durante mi etapa como jugador de la primera plantilla del Southampton FC fueron más las veces en las que deseé la derrota que la victoria. A simple vista, y visto desde la distancia, puede parecer que a mí me tuviera que interesar ganar el máximo de partidos, pero no era así por diversos motivos. Primero, porque no jugaba. Erróneamente, estaba convencido de que si el equipo perdía tendría más opciones. Estaba más que equivocado, porque el fútbol no funciona así. Es menos probable que los jugadores más jóvenes entren en el equipo cuando vienen mal dadas. Es por el bien de ambas partes. Para un jugador joven, entrar en unas condiciones tan adversas puede suponer más responsabilidad de la que le debería soportar. El segundo motivo era que yo no percibía ninguna mejora en mi situación cuando el equipo ganaba. Por alguna extraña razón, no me pagaban primas a final de temporada ni durante esta. El tercer motivo era, como ya he dicho antes, que no fui invitado a ninguna cena o comida de equipo. Todo eran sonrisas en el vestuario, pero una vez fuera de las instalaciones, nada me unía a mis compañeros. Ni la lengua, ni los gustos, ni las costumbres. Solo el ecuatoriano Agustín Delgado me invitaba a comer a su casa al igual que yo a él. Puedo decir que tenía inhibida la motivación de pertenencia al grupo. Era demasiado joven para entender que era yo quien se tenía que adaptar a ellos y no al revés, aunque a día de hoy estoy orgulloso de no haber seguido la estela de mis compañeros como un perrito faldero, porque quizás, con tanto tiempo libre y sin jugar, podía haber acabado aficionándome al alcohol, a los casinos o a los clubs de striptease. Pero, sin duda, me penalizó no sentirme parte de esa gran familia que es el Southampton. Solo algunos empleados me hicieron sentir como en casa. Estos fueron los cocineros y los fisios, aunque durante el último año marcaron distancias conmigo siguiendo órdenes del club. No tenían obligación de esforzarse conmigo, pero hicieron lo que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad debe hacer con un joven de 19 años. Por ejemplo, el cocinero cada día me servía la comida como si hubiera preparado el menú especialmente para mí. Siempre con una sonrisa. Por eso siempre comí allí, para sentirme en casa. Para sentirme uno más de la plantilla. El contexto futbolístico se presta a dejar caer a las personas que no funcionan. Hay mucha gente que depende del resultado de los futbolistas, no tienen paciencia para dejar que se desarrolle en su plenitud. El hecho de tener tanto dónde escoger hace que el valor del jugador sea efímero. Por desgracia para mí, pasé por muchos equipos y estuve poco tiempo en ellos. Siempre tuve la sensación de estar de paso en busca de un futuro mejor donde explotar mis condiciones futbolísticas. Pero, sin duda, el problema fue más mío que de ellos. Una frase del psicólogo Pep Marí me hace cuestionar cómo enfoqué mi carrera y cuánto desconozco de mí mismo. Cuanto más egoísta es la persona, menos orgullo de pertenencia experimentará. Para conectar con algo que trasciende tu ego hace falta una gran dosis de generosidad, Pep Marí.